El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Muy bien, damos gracias al Señor por tener el privilegio de acercarnos a su palabra nuevamente. Continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas, que nos ha traído tantas cosas hermosas. Al profundizar un poquito más en el relato que hace el evangelista, nos damos cuenta cómo apunta como personaje central a la persona del Señor Jesucristo desde antes, inclusive de su encarnación. Ahora, en los últimos versículos del capítulo 2 que hemos estudiado, el Lucas va mostrando al Señor Jesucristo como un niño común y corriente por un lado, pero por otro también como un niño especial, singular. Aunque externamente es un niño como cualquier otro, físicamente también, no obstante, en términos de su carácter y su naturaleza, Lucas ya mostró y está mostrando que es una persona distinta. Después de describir la circuncisión a la cual lo llevó José y María y también la presentación de Jesús conforme a la ley en el templo en Jerusalén, Lucas destaca el encuentro que el anciano tuvo con el niño en el templo, que está relatado ahí en el capítulo 2, versículos 25 en adelante, y cómo él lo reconoció como la salvación misma del Señor personificada en ese pequeño niño que él tuvo en sus brazos. También pudo ver en él la gloria de Israel y la luz para revelación a los gentiles, es decir, para alumbrar la vista espiritual y el corazón de los gentiles y traerlos también a salvación. También pudo percibir de qué manera su ministerio estaría marcado por una división que se produciría conforme a la actitud que las personas tendrían frente al Señor Jesucristo y cómo despertaría oposición motivada por el odio hacia él, y su sola presencia revelaría la condición del corazón de los hombres, como dice también Lucas. De igual modo, Lucas nos dice que otra anciana llamada Ana se regocijó escuchando lo que Simeón decía respecto del niño y hablaba del niño precisamente a todas las personas que iban al templo y que esperaban la redención en Israel. Hasta ahí, todo ese relato que acabamos de mencionar en síntesis, en resumen, está hablando del Señor Jesucristo como un niño todavía, un bebé, cuando fue al templo. Pero en los versículos siguientes, Lucas da un salto en términos de tiempo y ya nos sitúa en una situación distinta cuando ya el Señor Jesucristo era un niño de 12 años. Este salto significativo, para resumir lo que pasó en varios años de la vida de Jesús que hace Lucas, es interesante porque entre el versículo 38 y 39 nosotros sabemos que hubieron otros acontecimientos según relata Mateo. Entre los versículos 38 y 39 cae todo lo que tiene que ver con que la familia no regresó a Nazaret directamente, inmediatamente después de la presentación del niño en el templo, sino que se quedaron en Belén, lo más probable, donde recibieron la visita de los magos, como bien sabemos. Posteriormente, también el ángel le dijo a José en sueño que debía sacar al niño porque Herodes quería matarlo y llevarlo a Egipto. Lo llevó a Egipto y luego regresó y otra vez en sueños Dios le reveló a José que debía llevar al niño y a su madre para vivir definitivamente en Nazaret. De tal manera que hay varios acontecimientos que se dieron entre medio, pero Lucas lo que hace es poder relatar exclusivamente lo que pasó con el Señor Jesucristo después, ya a los 12 años. Esto no es nada contradictorio porque es propio de los evangelios, que tienen un carácter complementario, de tal manera que no existe conflicto entre ellos. Solamente para contextualizar lo que pasó entre los versículos 38 y 39. Ahora, Lucas relata un incidente que es exclusivo de su evangelio. Prácticamente todo el material que hemos visto hasta aquí, excepto algunas porciones, es singular de Lucas. Es decir, ninguno de los otros evangelios lo tiene. Y esto, lo más probable, es producto de que Lucas recibió este todos estos relatos, estos acontecimientos históricos de parte de María, que María fue la que los experimentó en primera persona. Al igual que la mayor parte de lo que hasta aquí ha escrito respecto a Jesús, lo recibió precisamente de María. Nada se sabe de la infancia de Jesús, es decir, entre ese tiempo que relata Lucas y el que relata Mateo hasta los 12 años. Y no es necesario especular de la razón de esto, ni de lo que pudo acontecer en su vida durante los 11 primeros años. Lo que tenemos registrado es a lo que debemos abocarnos. Lo demás el Espíritu Santo no consideró necesario revelarlo. De tal forma que nos centramos en lo que Dios sí ha revelado y profundizamos en el relato y buscamos también las aplicaciones prácticas que esto tiene para nosotros en el día de hoy. Este incidente que registra Lucas es muy importante porque podríamos decir lo que Jesús a los 12 años pensaba sobre sí mismo. Esto es lo central del pasaje en cuestión. Recuerden lo que pasó en los versículos anteriores. Tenemos lo que Simeón dijo en relación a Jesús, lo que Ana dijo en relación a Jesús como testigo, pero ahora es el mismo Jesús el que lo dice respecto de sí mismo. Los 12 años era un punto crucial en la vida de un muchacho israelita. Era el año de la preparación para pasar de un niño a ser un hombre con todas las responsabilidades y privilegios de un adulto. Lo que ocurría en una ceremonia oficial llamada Bar Mitzvah, como sabemos, es hijo de la ley también se podría traducir. Contextualmente, este relato representa el primer testimonio que Jesús nos ofrece sobre sí mismo, como yo dije recién, una oportuna conclusión para una sección en la que varias personas han estado hablando de él. Y este es el meollo del pasaje, lo que Jesús dice de sí mismo. Estas son las primeras palabras de Jesús registradas en los evangelios. Y por eso tienen tanta importancia, porque el Señor Jesucristo está describiendo quién es Él. Efectivamente, a los 12 años ya es consciente de quién era Él y cuál era el propósito por el cual estaba aquí. En el fondo, lo que hacen estas palabras de Jesús es describen su propia identidad y su misión aquí en la tierra. Por tanto, los versículos 41 al 45 son los que dan el contexto, es decir, presentan la situación en la cual se dan estas palabras del Señor Jesucristo. Los versículos 46 al 47 hablan de la reacción que las personas tuvieron respecto a la forma en que el Señor Jesucristo estuvo conversando con los doctores de la ley en el templo. Y los versículos 48 y 49 son el meollo, el centro, el clímax de esta narración. Allí está lo esencial y allí nos vamos a abocar la mayor parte del tiempo, pero obviamente necesitamos ver también el contexto en el cual esto se produjo. Por eso lo primero que vamos a ver es la ocasión. Dice Lucas, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Aunque solo los varones eran obligados a ir a Jerusalén para las tres fiestas anuales principales según la ley, eso lo dice en Éxodo 23, 14 al 17. No obstante, las mujeres sí igualmente podrían ir, pero las que iban eran las mujeres que tenían una mayor devoción hacia Dios. Había una mayor disposición de buscar al Señor de parte de ellas y tenían la posibilidad de poder acompañar a sus esposos, aun cuando no entraban al atrio de los varones en el templo, sino tenían un atrio más externo que era el atrio de la mujer. No obstante, podían ir igual, peregrinar desde sus diferentes lugares de origen donde ellos vivían hasta Jerusalén y hasta el templo en particular. En este caso, como vemos, toda la familia se movilizó desde el norte, probablemente porque el Señor Jesucristo ya tenía 12 años y estaba en el tiempo de preparación para el Bar Mitzvah, por tanto era importante que él pudiese ir al templo y comenzar esta suerte de instrucción también que se daba y que él debía prepararse para ese momento. El viaje anual con motivo de la Pascua era uno de los puntos culminantes del calendario judío. Esta era una de las fiestas, y podríamos decir la fiesta principal de los judíos, pero era uno de los tres festivales que se celebraban cada año en la capital, en Jerusalén. Una era la Pascua, propiamente, la otra era la fiesta de los tabernáculos y la tercera era la fiesta de Pentecostés. El viaje duraba unos 3 o 4 días aproximadamente desde el norte y lo hacían en caravana para protegerse seguramente de algún asalto, de alguna situación compleja. No se sabe exactamente si las mujeres iban en una parte, los hombres en otra, junto con, y las mujeres con los niños y los hombres en otra parte, como a veces se ha dicho, no se tiene certeza respecto a eso. Puede ser, por lo que va a acontecer el incidente que vamos a ver enseguida, puede que eso tenga algún tipo de validez. Varios comentaristas dicen que casi con toda seguridad esta fue la primera vez que Jesús visitó Jerusalén con motivo de la preparación, como dije, de este ritual que se realizaba donde el niño pasaba a tener ya responsabilidades y privilegios de adulto. Esta experiencia, por tanto, fue muy importante en la vida de Jesús, quien había sido instruido por sus padres piadosos en el sentido del significado de la Pascua, por un lado, y del privilegio de conocer el templo, por otro lado. El lugar en que Dios se manifestaba de una manera singular entre el pueblo. Jesús había sido instruido por sus padres piadosos, seguramente, en todo esto, en el significado, la razón por la cual realizaban la Pascua y las diferentes fiestas, y también del sentido y la importancia y la centralidad que tenía en la vida de las personas el templo. ¿Cuántas veces habría oído las historias que sus padres le habían contado? El templo era la morada de Dios, estaba en el monte Moriá. Ahora tiene la oportunidad de contemplar ese hermoso edificio claramente visible desde el Monte de los Olivos, donde con toda certeza él descendió. Normalmente el camino que tomaban los judíos era el camino Transjordania, es decir, por el otro lado del Jordán, o por este lado, por el lado occidental del Jordán, bordeando el Jordán hasta llegar finalmente a Jericó y entonces encaminarse hacia Jerusalén. De tal forma que lo primero que tenían que hacer era subir el Monte de los Olivos antes de llegar a Jerusalén, y desde allí podían contemplar claramente no solo la ciudad, sino también y en particular el templo, que se veía de todas partes. Por tanto, tiene que haber sido una experiencia especial para el Señor Jesucristo haber contemplado lo que antes había escuchado nada más en el relato por boca de sus padres. Podemos imaginarnos un poquito la impresión que le haría en la santa ciudad, el templo y todas las ceremonias sagradas que él estaba viendo por primera vez. Puede que, lo que durante su niñez fue una instrucción, ahora se torna en realidad al estar ya físicamente viendo el lugar sagrado. Puede que en su mente resonaran algunos textos del Antiguo Testamento en que se exaltaba la belleza y la grandeza de Jerusalén. Por ejemplo, el Salmo 48:2, donde dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion, a los lados del norte la ciudad del gran rey. O este otro Salmo, el 50, versículo 2, donde dice: de Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. De Sion, perfección de hermosura. El monte Sion estaba al lado del monte Moriá. Por tanto, todo esto tiene que haber aparecido en la mente de un niño que no era un niño cualquiera, sino que también tenía la instrucción de sus padres piadosos respecto a lo que el Antiguo Testamento decía en cuanto a Jerusalén. Por lo que no podemos pasar por alto la impresión que causó en Jesús esta primera visita, que fue muy importante. Si a esto añadimos que era la fiesta judía de la Pascua, la más importante, el impacto tiene que haber sido mayor. Era la fiesta que conmemoraba la liberación de Israel de Egipto, como bien sabemos, y debían enseñar los padres a los hijos como un testimonio de la bondad de Dios con su pueblo y su poder libertador cuando los sacó de la esclavitud en la cual se encontraban en Egipto. Yo quiero que vayamos al Éxodo capítulo 12, porque allí dice lo que tenían que hacer sus padres cuando los niños le preguntaran, los hijos le preguntaran por qué hacían esto. Capítulo 12, versículo 26 de Éxodo. Dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, refiriéndose a la Pascua, que había sido instituida recién, vosotros responderéis: en la víctima de la Pascua de Jehová. el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Noten el énfasis en lo que era el centro del ritual. Versículo 27. Vosotros responderéis en la víctima de la Pascua de Jehová. En la víctima de la Pascua de Jehová, refiriéndose al Cordero, que como bien sabemos, su sangre sirvió para que los primogénitos de Israel fuesen librados de la muerte esa noche en Egipto. Y todo el tiempo ellos debían recordar ese hecho. Ahora, el que estaba allí presente, el niño de 12 años, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal forma que el hecho de que Jesús participara de la Pascua, viera todo lo que se hacía, tiene que haber sido algo muy, muy especial para él. Durante 8 días se celebraba la fiesta. ¿Por qué? Porque el 15 del mes de Nisán, en ese día era el 14 del mes de Nisán, quiero decir, es donde ofrecían el sacrificio del Cordero y comían la cena pascual, y el 15, del 15 al 21 se celebraban la fiesta de los panes sin levadura, que normalmente en el Nuevo Testamento aparecen indistintamente descrito como los panes, la fiesta de los panes sin levadura, refiriéndose a la Pascua también, o simplemente la Pascua, pero abarcando esos 8 días de fiesta que ellos hacían. Cuando regresaban, dice el texto, se produjo el incidente, el extravío de Jesús, es muy conocido, versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Allí está el incidente, se perdió, lo perdieron de vista, se fueron, volvieron, y cuando ya iban con algunos días de camino, se dieron cuenta que definitivamente no estaba en la caravana que regresaba al norte de Israel, a Nazaret en particular, y tuvieron que volver otra vez a buscar al niño Jesús, al niño ya de 12 años. Como dije, los versos que siguen a este incidente, cuando finalmente lo encuentran en el templo, son los que marcan el clímax del relato. Luego de 3 días de búsqueda incesante, encuentran a Jesús en el templo, dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Dice que Jesús estaba entre los maestros escuchándoles, haciéndoles preguntas y dando respuestas a las suyas. En aquellos días era normal que los estudiantes se reunieran a los pies de un rabino para hablar de teología, siguiendo a menudo un formato de preguntas y respuestas. De hecho, esto es lo que el apóstol Pablo utiliza después también como un sistema rabínico de enseñanza, cuando él hace preguntas como si estuviese disputando con un rabino frente a él, cuando en Romanos en particular utiliza mucho este método de enseñanza. Ahora, en este sentido, el Señor Jesucristo estaba ahí entre ellos al tener los 12 años, podía conversar, podía entrar en una especie de debate donde obviamente no se trataba de quién sabía más, sino se trataba de poder instruirse mutuamente, y al mismo tiempo el Señor hacía preguntas y también respondía las preguntas que hacían los rabinos. Esta interacción que él tiene con estos maestros de la ley sorprende a todos los que lo oían. Literalmente quedan asombrados por su inteligencia. Versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque seguramente la capacidad que él tenía era superior en ese sentido. Pero lo que destaca y lo que realmente trasciende aquí es el hecho de que él demuestra un profundo interés por la palabra de Dios. Demuestra un profundo interés por la palabra de Dios. Y seguro, estamos hablando en términos de Jesús como hombre, ¿verdad? También eso brotó del hecho de que sus padres permanentemente lo instruyeron en las escrituras del Antiguo Testamento y él tenía un vivo interés por conocer mucho más profundamente todavía al Dios de la palabra. Él podía decir con el salmista en el Salmo 119:20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, de anhelar tus juicios en todo tiempo. O cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, también podían haber estado claramente en la mente del Señor Jesucristo cuando se refería a la palabra de Dios. Había una intención, un deseo por que la palabra de Dios lo instruyera cada vez más. Ya a comienzo de su vida, Jesús concede un gran valor al hecho de comprender a Dios, de tener una teología más profunda, un conocimiento más profundo del carácter de Dios. Y a medida que va creciendo en sabiduría y estatura, su acercamiento al conocimiento de Dios y su búsqueda de entendimiento nos enseñan que esta ha de ser también nuestra meta a una edad temprana. ¿Qué chico de 12 años hoy tiene un interés tan grande por la palabra y desea profundizar cada vez más en el conocimiento de esta palabra? Allí donde los padres tenemos una tarea muy importante que realizar, por supuesto. Ahora, no podemos dejar de pensar que también dentro de esas preguntas, y obviamente estamos especulando porque la Biblia no lo dice claramente, pero es probable que el Señor Jesucristo estuviese indagando en ciertos temas específicos en relación a la palabra. Este interés podía estar centrado en oír los puntos de vista que tenían los rabinos sobre el sistema de sacrificios que se presentaba en el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas específicamente, y obviamente también lo que tenía que ver con la ley y el cumplimiento de la ley. ¿Por qué mencionamos estos tres temas esencialmente? Porque estos tenían que ver con él directamente. Como bien sabemos, todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento era un sistema de sacrificio que apuntaba al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Todo lo que tenía que ver con las profecías mesiánicas apuntaban precisamente a él, cuando él se manifestase como tal, como el Mesías. Y todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial, particularmente se cumplía en él también. Es evidente que ya estaba siendo consciente de su naturaleza especial y de su misión particular. Había algo que lo atraía en una forma mucho más fuerte que la de cualquier niño de 12 años en ese momento en Israel. En el versículo 48, entonces comienza esto, lo segundo, el diálogo con sus padres. Y en este diálogo con sus padres es donde yo quiero que nos centremos mayormente y podamos usar la mayor parte del tiempo que nos resta en el análisis de estas palabras. Al encontrar a Jesús en el templo, sus padres, como sería de esperar, manifestaron su preocupación y la angustia que les había causado el hecho de no encontrarlo en su regreso a Nazaret. Evidentemente, como padres, tienen que haber estado muy angustiados y después de días pudieron encontrarlo. Y por eso lo que María dice acá es pertinente. Cuando le vieron, se sorprendieron. Le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora, la respuesta del Señor Jesucristo es la singular. La respuesta del Señor Jesucristo es la que nos deja a nosotros también impresionados, asombrados, con no solo con la sabiduría de Él, sino con lo consciente que Él era de que tenía una naturaleza y un carácter particular y que consiguientemente también una misión particular. Lo primero que Jesús dice es: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estas preguntas definen su carácter singular y su misión especial. Alguien escribió respecto a estas palabras de Jesús: Jesús presentó ante su madre todo lo que vino a hacer al mundo y reveló su elevada y excelsa naturaleza y descubrió su gloriosa misión. En definitiva, estas son las dos cosas que más destacan aquí en la respuesta del Señor Jesucristo. Reveló ante su madre su elevada y excelsa naturaleza y descubrió su gloriosa misión. Este versículo es uno de aquellos versículos que Lutero llamaría sus pequeñas Biblias, con todo el Evangelio comprimido en él. Porque esta sola pregunta, la segunda que hace, no sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar, está todo el Evangelio comprimido, que posteriormente podemos conocer también en lo que iba a ser la vida de Jesús en lo sucesivo. No sería posible sobrevalorar estas hermosas palabras, dice alguien. Estas asombrosas y maravillosas palabras de vida, concentradas y comprimidas en unas pocas palabras. Estas preguntas, especialmente la última, describe cuán consciente era Jesús a los 12 años de su naturaleza esencial y la razón por la cual estaba en la tierra. Veamos ahora esto de más cerca entonces. Primero, lo primero que vemos aquí es la percepción de su relación con Dios. Es decir, Jesús era consciente de que tenía una relación filial con Dios particularmente distinta a todo el resto. Jesús comenzaba a ser consciente de su naturaleza divina. Eso es lo que ocurre. Noten lo que dice. No sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Miren lo que dice María. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús dice, pero ¿por qué me buscan si yo estoy en los negocios de mi padre? De mi padre. Lo que el Señor Jesucristo revela a través de esto es que Él era consciente de su relación filial única con Dios. Esta declaración de Jesús es profundamente teológica porque es la primera vez en la Biblia donde una persona declara a Dios como su Padre en una forma personal y singular e íntima. Los judíos entendían que Dios era Padre de sus criaturas en términos generales como Creador, o que era Padre de la nación de Israel por motivo de ser su Dios quien la escogió para sí. Pero ningún individuo llamaría Padre a Dios en un sentido íntimo y personal. Eso era totalmente desconocido para los judíos en ese tiempo. Y esto era lógico. ¿Por qué razón? Porque declarar tener una relación filial personal con el Altísimo implicaba que esa persona estaba diciendo que era de la misma naturaleza de Dios. Que esa persona era de la misma naturaleza de Dios. Y esto es lo que más adelante quedaría manifiesto en la vida de Jesús. Ahora, ¿no llama la atención el hecho de que Jesús tuviese solamente 12 años y fuese consciente precisamente de su naturaleza única, de su relación filial exclusiva que tenía con Dios? Esta percepción de Jesús a los 12 años implicaba también que había una lealtad superior que él priorizaría. Tu padre y yo te hemos buscado, pero yo estoy en los negocios de mi padre. Es decir, había una lealtad superior. No es que Jesús no considerara a sus padres y la autoridad que tenían sobre él, sus padres humanos, me refiero, sabiendo que José obviamente no era un padre biológico, sino un padre adoptivo en un sentido del Señor Jesucristo en términos humanos. No obstante, él, más adelante lo va a decir con toda claridad, él se sometía a la autoridad de sus padres. Pero aquí hay una lealtad superior porque él tiene una filiación especial con el Padre Celestial. Esto es muy importante. Él vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió, dice claramente cuando está en la conversación con sus discípulos en el contexto de la conversación con la mujer samaritana. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Dice que sus palabras que él enseñaba eran las palabras del Padre. Dice que las obras que él hacía eran las obras que el Padre le había dado que hiciese. Es decir, Jesús a los 12 años entendía. No sabemos hasta qué punto, pero sí entendía con cierta claridad que él vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial porque había una relación única entre él y el Padre. Se puede apreciar que a lo largo de toda su vida Jesús no llama nunca a Dios nuestro Padre. Nunca llama a Dios nuestro Padre. Aunque nos pida a nosotros que oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros somos hijos de la misma familia, por supuesto, porque hemos sido adoptados y precisamente hechos sus hijos, de los hijos de Dios, gracias a que somos aceptos en el amado, ¿verdad? Sin embargo, nosotros siempre solo podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús dijo, mi Padre, en una forma muy singular. Él tiene una relación filial todavía más especial que la nuestra y por tanto le dice a Dios, por su propia cuenta, mi Padre. Él reclama expresamente esa relación personal para sí mismo. ¿Cuánta profundidad en tan pocas palabras? Jesús a esta todavía temprana edad llega a ser consciente de que es Dios encarnado y de que la razón por la que estaba en la tierra era hacer la voluntad de quien le envió. Como luego lo dirán los demás escritores del Nuevo Testamento, Él es la expresión de Dios, Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es la imagen de Dios, Colosenses 1.15, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el heredero de todo lo creado, Hebreos 1.2 y 3. Ahora, es notable esto, el hecho de que el Señor Jesucristo haya dicho que era Hijo de Dios y que Dios era su Padre en una manera particular, que esto fue precisamente lo que despertó la odiosidad más grande de los líderes judíos religiosos y por lo cual finalmente lo pusieron en una cruz. ¿Qué es lo que más le molestaba a ellos? En Juan 5 hay un registro de algo que el Señor hizo allí cuando sanó a alguien, ¿verdad? Y luego ellos se enojaron mucho porque había sido sanado un día de reposo y el Señor Jesucristo le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y después que le dice eso, los líderes judíos se enojan de tal manera que dice la Biblia que lo quieren apedrear, porque no solo hacía sanidades en el día de reposo, sino que también se decía Hijo de Dios, por lo cual se hacía a sí mismo Dios. Los judíos sabían la implicancia de esto. Implicaba que era de la misma naturaleza. Entonces, cuando Jesús está diciendo a los 12 años que estoy en los negocios de mi Padre, está expresando esa verdad teológica profunda. Y en este sentido, nadie que no reconozca a Jesús como Hijo de Dios, lo que implica reconocer a Jesús como Dios, no puede ser un creyente genuino. Esta es la base, es una de las bases centrales de lo que es la ortodoxia cristiana, doctrinalmente hablando. Si alguien piensa que Jesús era simplemente un maestro, un gran hombre, una persona moral, intachable desde el punto de vista humano, pero no es Dios encarnado, entonces obviamente no puede ser un creyente desde el punto de vista de la Biblia. ¿No, no es increíble esto de que a los 12 años Jesús ya sabía quién era Él? Y por supuesto, el hecho de que Él sabía quién era determina que Él conocía también la misión que Él venía a realizar. Y entonces vamos a la segunda palabra que queremos destacar aquí. Me es necesario. Y esto segundo es la percepción de su deber para con Dios. La percepción de su deber para con Dios. La perfección de su naturaleza o de su relación con Dios era lo primero. Ahora la percepción de su deber para con Dios. Noten lo que dice ahí. No sabíais que los negocios de mi Padre me es necesario estar. Me es necesario. Esta es la primera vez que Jesús usó este me es necesario, que implica una necesidad divina, que tiene que ver con el hecho de que cada vez que Él la usa, la está usando en sentido de una necesidad divina. Tiene que ser así de acuerdo al plan preestablecido por Dios. Encontramos que se escribió de él, por ejemplo, que le era necesario pasar por Samaria, Juan capítulo 4. Le era necesario pasar por Samaria, pero ese era necesario no tenía que ver con un asunto de acortar camino, no, tenía que ver con el hecho de que el Señor debía encontrarse en el plan de Dios con la mujer samaritana. Debía presentarse como el Mesías delante de la mujer samaritana y producir entonces salvación a muchas personas a través del testimonio de esta mujer. Más adelante también dice, el mismo Jesús dijo, es necesario que anuncie el evangelio del reino, es necesario. Eso implica, es imprescindible según el plan y la determinación de Dios. Y también le dijo a Zaqueo, ¿recuerdan? Es necesario que pose yo hoy en tu casa. Es necesario, es imprescindible que haga esto porque Zaqueo era uno de aquellos que Dios había escogido. Más adelante dice él de sí mismo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, refiriéndose a lo que iba a pasar en Jerusalén, donde finalmente iba a ser crucificado, y sea desechado por los ancianos. Luego dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando resucita entre los muertos, en la conversación con los discípulos de Emaús, dice, fue necesario que el Cristo padeciese, y también a los discípulos, a los 11 discípulos después les dice lo mismo, fue necesario que el Cristo padeciese. Todos estos usos de esta pequeña partícula, dei en griego, enfatiza la realidad del cumplimiento del plan de Dios. Enfatiza la realidad del cumplimiento del plan de Dios, y por eso cobra tanta importancia aquí que a los 12 años Jesús dijera esta frase: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, yo tengo que estar involucrado en los asuntos de mi Padre, esa es mi tarea, a eso he venido en definitiva. Es interesante también el hecho de que a los 12 años ya los chicos debían prepararse para elegir un oficio que iban a realizar. Hasta ese momento, él seguramente le había ayudado a José en su trabajo que tenía, pero él aquí está diciendo, este es mi oficio. Mi oficio es que yo haga la voluntad del que me envió. Me es necesario estar en esta tarea. Jesús entonces era consciente de su filiación con Dios, pero que esa filiación con Dios demandaba, en consecuencia de él, obediencia a su plan perfecto. Traducido aquí como en los negocios de mi Padre me es necesario estar, en realidad en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. En este sentido, esta palabra tiene otra connotación también que la vamos a ver más adelante en un tercer apartado, porque tiene más de una posible traducción. Pero aquí está diciendo, en los asuntos de mi Padre, en el fondo el plan de mi Padre, es el que yo vengo a cumplir. Esto da cuenta de que Jesús era consciente de que personalmente debía realizar una obra que el Padre había establecido. Una obra que estaba marcada por la cruz, como bien sabemos nosotros al ver el cuadro completo posteriormente. Él comienza a vislumbrar como hombre que no vino aquí para realizar una tarea común y que esa tarea tendría un alto costo. Ya a los 12 años la sombra de la cruz estaba apareciendo en su horizonte. Efectivamente, nosotros sabemos que Jesús vino aquí para vindicar el honor de Dios, para redimir a su pueblo, para salvarlo de sus pecados y para guiar a un ejército de seres lavados con la sangre al trono del grandioso Padre que está en los cielos. Y por tanto, declara que tiene una preocupación muy importante que está más allá de las cosas terrenales, que está más allá de las cosas perecederas, sino que tiene una trascendencia universal. Ahora, por eso, por estas cosas es que más adelante dice que José y María no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, por la profundidad de lo que él estaba describiendo. Hagamos una pausa ahora para tratar de entender un poquito más, porque como es un relato, como es una narración, necesitamos colocarnos un poco en el tiempo y en lo que sucedió, estaba pasando ahí en esa circunstancia. Jesús está en el templo, la fiesta ya se realizó, se han completado los rituales y ceremonias que contemplaban una serie de sacrificios. Jesús ha visto el sacrificio del Cordero Pascual. En su mente brillante asocia todo esto con la necesidad de que un día el sacrificio perfecto sea presentado. ¿Qué implicaría eso? El fin de los sacrificios de los animales. Es decir, él estaba observando lo que estaban haciendo con todo el ritual ceremonial que se hacía en la Pascua. Él sabía la intención de ese ritual, pero también, seguramente, dentro de esa percepción que él tenía de esto que es necesario, también estaba viendo de que él un día cumpliría toda esa ley ceremonial, pero tendría también un alto costo. Él sabe que es necesario que el Cordero de Dios quite el pecado del mundo. No podemos ni imaginar el impacto que esto tendría para él. Él era el Cordero de Dios y tal como más adelante lo afirmaría Juan y el mismo Jesús, sería sacrificado por los pecadores y pondría fin al sistema ceremonial para siempre. Pero pagando con su propia vida. Estos eran los negocios de su padre, estos eran los asuntos de su padre, esta era la obra que era necesario que le hiciera. Este era el deber mayor que pendía sobre él en una manera singular, mayor al deber que tenía con sus padres terrenales, por supuesto. Pero hay otra observación que aquí necesitamos hacer, es que aún faltan 18 años para que él comience con su ministerio público. Tiene solo 12. Para que comience a dedicar todo su tiempo para encargarse de los asuntos de su padre, del plan. No hay apuro en los planes de Dios. Y Jesús lo sabe, debe preparar su corazón y su mente en la relación íntima con el Padre. Y esto es muy interesante porque nos enseña a nosotros, a veces queremos las cosas inmediatamente, cuando personas llegan a decir, pastor, tengo un llamado para servir al Señor, y quieren en el mismo momento comenzar entonces a prepararse y salir mejor dicho, y ya prácticamente quieren que se le imponga las manos para que comience su ministerio, pero esto tiene un tiempo de preparación necesario, esencial. Imagínense, el Hijo de Dios, hecho hombre, él entiende que todavía tiene que esperar un largo tiempo. ¿Recuerden el ejemplo de Moisés? ¿Cuánta preparación? 80 años de preparación. El apóstol Pablo, alrededor de 13 o 14 años de preparación antes de dedicarse 100% al ministerio. Y aquí Jesús está también diciendo lo mismo. Ahora, en Jesús es superlativo esto, en importancia, porque obviamente estamos hablando del Hijo de Dios. Jesús sabe que debe ser despertado su oído mañana tras mañana para oír como los sabios, como dice el profeta Isaías, para aprender todo lo que el Padre le ha dado que haga. Hay una necesidad de preparación personal profunda en su relación con el Padre. De tal forma que el Señor sabe que todavía falta tiempo, pero ya es consciente de cuál es la tarea que Él vino a hacer. Y en tercer lugar, y aquí donde vamos a ver un poquito la otra posible traducción, hay muchos que apoyan esta segunda posible traducción de los negocios, el lugar de negocio, en realidad el texto, podría traducirse, en la casa de mi padre me es necesario estar. En la casa de mi padre me es necesario estar. Y contextualmente ahí se refiere obviamente al templo. Aquí esta sutileza en la traducción está apoyada por varios comentarios que consulté. Y admiten que casa, a un templo, es la posibilidad de traducirlo, aun cuando la palabra en griego no tiene nada que ver con casa, pero se implica. Y esto está más de acuerdo con la respuesta que da María. Jesús sabía que este era el lugar que le correspondía por derecho propio debido a su naturaleza. Y por eso es que se quedó en el templo, por eso es que no quiso salir de allí, por eso es que estaba feliz allí conversando con los rabinos, con el propósito de poder ser instruido también. Era la casa de su padre, la morada de su padre, la habitación de su padre. El templo era el lugar donde su padre era adorado. Todos los sacrificios que eran presentados, todos los cánticos que eran ofrecidos en alabanza a su padre, debieron producir en este niño de 12 años una profunda impresión de que ese era su lugar. Allí debía estar. Era también el lugar donde su padre era enseñado, en los atrios exteriores del templo, donde era como el lugar donde se enseñaba la palabra de Dios y las personas eran instruidos. ¿Recuerdan qué pasó después en ese lugar? En dos ocasiones el Señor tuvo que sacar a los cambistas que habían en ese lugar y el Señor citó a uno de los profetas del Antiguo Testamento para decir que estaban convirtiendo la casa de oración que fue dada para eso, para comunicarse especialmente con su padre, en el sentido de que la presencia de Dios estaba de una manera singular allí, la habían convertido en cueva de ladrones. Y por eso el Señor expulsó a los cambistas y los echó del templo al inicio de su ministerio y al final de su ministerio. Por tanto, el templo en sí no era un lugar común, no era cualquier cosa, no era simplemente un edificio, sino que la importancia del templo era que Dios había establecido ese lugar en particular para morar en medio del pueblo, para que el pueblo se acercara a él también a través de los rituales y los ceremoniales que la ley establecía. De tal forma que el Señor Jesucristo sabía que en ese lugar le era importante estar. Desde el punto de vista de la aplicación para nosotros, hoy no existe el templo como tal, desde la perspectiva de lo que la Biblia menciona que es un templo, sino que es un lugar de reunión, por supuesto, pero lo más importante aquí es que para nosotros la aplicación sería que la presencia de Dios es donde yo quiero estar. Ese es el lugar que me pertenece. Y la presencia de Dios, en este sentido, lo podemos decir, aplicar de esa manera, ¿cierto? Como el salmista en el Salmo 84, eso es lo que nosotros debemos anhelar con todo nuestro corazón. El salmista utiliza allí, en el Salmo 84, palabras muy fuertes en relación a su pasión, a su fervor, a su interés particular que tenía de poder estar en la presencia de Dios. «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi carne y mi corazón cantan al Dios vivo». Y la palabra cantar allí es más que una canción, tiene que ver con un clamor, con un grito de desesperación, similar a lo cuando un niño pequeño llora desconsoladamente hasta que encuentra el alimento que requiere, que necesita. Por tanto, si el Señor Jesucristo debía estar en la presencia de su Padre en una manera particular, en este caso en un lugar especial como era el templo, nosotros cuánto más tenemos necesidad de poder estar en la presencia de Dios, de poder estar buscando su rostro. Yo lamento que este tiempo que hemos tenido y que estamos teniendo todavía por esta contingencia, lamento mucho que no lleve al creyente a tener una pasión más grande, porque ahora no tiene excusa para poder estar más cerca de Dios. Es necesario, es imprescindible que nosotros estemos buscando a Dios en oración. De lo contrario, tenemos un sistema religioso nada más. De lo contrario, entonces cuando nos quitan ciertas cosas, actividades religiosas, parece que nuestra fe decae. No puede ser, no puede ser. El Señor Jesucristo, y nosotros bien sabemos cuánto se dedicaba a la oración, cuánto se dedicaba a buscar a su Padre, mucho más nosotros todavía tenemos necesidad de aquello. Al Señor Jesucristo, al final de su ministerio, antes de ser entregado en la cruz, recuerdan, se alejó del templo, salió del templo y dijo que ese lugar iba a quedar vacío. ¿Por qué? Va a quedar desierto literalmente, porque ya su presencia no iba a estar allí. A esa altura, cuando el Señor lo dice, ya era completamente consciente de que obviamente el templo de Dios era el mismo. Por eso él dijo antes, destruí este templo y en tres días lo reedificaré. Hermanos, en conclusión, estas profundas verdades expresadas por Jesús, era obvio que no alcanzaran una comprensión total en sus padres terrenales, y probablemente, hermanos, tampoco tenemos una comprensión total y cabal nosotros en el día de hoy de esto, porque la profundidad de las palabras de Jesús seguramente tiene mucha más implicación. Por tanto, en términos modestos podemos decir, hemos entregado lo que apreciamos en una observación quizás más detenida del versículo 49, lo que se aprecia allí en relación a cómo el Señor Jesucristo se describe a sí mismo en una relación filial personal con Dios, en cómo el Señor Jesucristo entiende que tiene también una tarea particular que realizar en función de esa filiación, es necesario, y también que el Señor Jesucristo estaba consciente de que debía estar en la casa de su Padre, en la morada de su Padre, cerca de su Padre. Pero María, dice el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Las guardaba como un tesoro especial, las meditaba, seguramente también implica, las, cuando más adelante fueron cumpliéndose ciertas cosas en el desarrollo de su ministerio, seguramente María fue mucho más consciente en lo posterior de lo que esto implicaba. Y para que nadie malinterpretara o se malinterpretara las palabras del Señor Jesucristo cuando dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, como pareciendo de que él no se sometía a la autoridad de sus padres, dice el versículo, y estaba sujeto a ellos. Volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es decir, él vuelve con sus padres y se sujeta a su autoridad, aún siendo consciente de que tenía una autoridad superior a la cual debía sujeción absoluta. Jesús revela su naturaleza, su misión de una manera singular a los 12 años de edad, y a partir de ese momento entendemos que siguió creciendo, como dice el texto, en gracia y en sabiduría hasta que llegara el momento de iniciar su ministerio terrenal que tendría una trascendencia universal. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura físicamente y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas termina de esa manera este párrafo relativo a el testimonio que se dio de este niño y que termina con la conclusión mejor, donde el mismo Jesús él da testimonio de quién es él. No era un muchacho cualquiera, sino una persona especial que venía con un propósito particular que debía cumplir, y lo hacía también consciente de ello al conocer un poco más profundamente nosotros lo que es Jesús, lo que vino a ser y la relación que tenía especial con el Padre. También podemos entender mejor cuál es su misión y podemos nosotros mismos tener igualmente una gratitud más grande por el hecho de que Él vino a morir por pecadores como nosotros, a derramar su gracia en personas que merecíamos su ira. Que el Señor bendiga su palabra y aplique también a nuestros corazones lo que Él nos ha querido enseñar en esta hora. Padre, te damos gracias porque tú nos ayudas a entender un poco más, Señor. Somos conscientes de nuestras limitaciones. Todavía no tenemos una comprensión cabal de todas estas cosas, pero gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda. Gracias, Señor, porque podemos ser edificados también al ir conociendo más profundamente a nuestro Redentor y al ir, en consecuencia, enamorándonos más de Él, deseando tener una relación más profunda con Él y una fe más firme puesta sobre el fundamento sólido que es la persona y la obra de Jesucristo. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.